bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola a todas y todos. Hoy nos encontramos junto a nuestra seremi de gobierno, Daniela Carvacho. También aprovechar de saludar a todas las radios amigas que tenemos, como Radio La Mega, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva también. Así que los invito a escuchar este podcast y, como les dije, tenemos a nuestra seremi de gobierno.
Solo corregir que será seremi de educación, no de gobierno.
Seremi de educación, sí. Sí, sí. Quise mencionar que era como parte del gobierno, ¿cierto? Pero efectivamente nuestra seremi de educación. Militante de RD.
Así es, militante de Revolución Democrática.
¿Desde cuándo?
2018 más o menos.
Wow. Ya son casi 6 años de militancia.
Sí, o antes quizás son como 7 años ya.
¿Usted tiene licenciatura en Historia y también Pedagogía?
Sí, soy licenciada en Historia.
Estoy viendo su Facebook, todos los datos. Profesora de... antes de asumir fue profesora de Fresia.
Antes de ser seremi estaba siendo profesora en el Liceo Carlos Ibáñez del Campo en Fresia. Efectivamente hacía Historia y Educación Ciudadana.
Mire, ¿qué tal ser profe ahí?
Muy bonito, en realidad. Yo siento que fui afortunada en el liceo porque es un liceo donde el clima laboral y era muy bueno, muy acogedor. Los colegas y las colegas mayores siempre me atendieron de muy buena manera. Los estudiantes, las familias, el equipo. Así que yo creo que tuve una experiencia muy bonita. Como hay tantas experiencias disímiles en el mundo del ejercicio de la pedagogía, creo que a mí me tocó una experiencia afortunada.
Sí, ¿no son un poco desordenados los chicos hoy en día?
Sí, pero es que son jóvenes, po. Es como... Es lo lógico que uno espere que los adolescentes tengan una conducta de adolescentes. Lo mismo que los niños. No es lógico tener a un niño de 5 años, de 7 años, todo el día sentado en un asiento. Entonces... A veces nosotros en educación esperamos de ellos casi como que estén en silencio, como si no existieran.
Claro,
y siempre van a ser más dinámicos, les va a gustar hablar, participar. Ahí la pregunta es, ¿qué hace el profe o la profe para aprovechar eso como un potencial para las clases?
No, indiscutiblemente, de verdad. Los niños hoy día tienen mucha energía y qué bueno que así sea también. Y yo creo que usted también es una persona con harta energía. Aquí veo que fue candidata también a constituyente, candidata a diputada.
Sí, fui candidata a constituyente en el primer proceso que tuvimos acá en el Distrito 25. Me fue bien y fue bien sorprendente porque yo nunca había sido candidata de nada ni tampoco era muy conocida entonces, pero yo creo que fue el trabajo de puerta a puerta que hicimos, que fue bien intenso. Y de hecho estuve como a 300 votos de haber ingresado.
Mira.
Y después fui candidata a diputada también acá en este distrito. Lo recorrimos de nuevo completo. Y fue una experiencia igual bonita porque además fue en el marco de la campaña de nuestro presidente Gabriel Boric. Entonces la campaña no era solo por mí, era por el gobierno.
También, gobierno que después la llama a ser parte, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué se siente para una persona que creció en Chiloé, si no me equivoco, Castro? Recibir este llamado, ¿la llamó personalmente el presidente? ¿Le mandó un WhatsApp?
Me llamó el ministro Marco Antonio Ávila en ese momento.
En ese momento.
Sí. Mira, yo creo que fue algo muy, no sé, fue como sentirse muy privilegiada, porque yo siempre pienso, yo soy profesora, soy hija de la educación pública, crecí en Chiloé, viví en un internado, conozco las necesidades de la educación de nuestra región y de nuestro país desde el ámbito, desde haberla vivido como estudiante hasta hoy día como profesora, pero nunca me había tocado estar a cargo de lo que es dirigir la educación, supervigilar el sistema educativo, hacer gestión. Y esto es un privilegio en el sentido primero de que cuando tú eres autoridad, sí o sí, la gente te trata distinto. Y eso yo creo que es algo que siempre tenemos que reconocer para no marearnos, ¿cierto? Como que no se nos suban los humos a la cabeza. Que vamos y volvemos. Y que una vez uno está arriba y después está abajo. Y hay que saber también no marearse con las cosas. Y en segundo lugar, que yo soy una persona que llevo muchos años de mi vida, por lo menos 20 años de mi vida, dedicándome a la política. Antes no militaba en un partido, sino más bien en movimientos estudiantiles, pero... Llevo muchos años de activismo, entonces es la primera vez que me pasa que me pagan por hacer lo que yo quiero. que es básicamente trabajar por las cosas que nos apasionan y que nos convencen.
Hablaba, seremi, cierto, de gestión. Uh-huh. Pero qué difícil debe ser hacer gestión en una materia tan compleja a nivel país. Siempre que sucede algo, que tenemos un problema, llamémosle, no sé, de seguridad, ¿cierto? De un problema de que, no sé, quizás faltan más, incluso deportistas, ¿qué hacemos? No, que se incluye en educación. Hay un problema que lo soluciona en educación.
Así
pero
es.
¿Cómo está educación en este momento a nivel, llamémosle, regional? ¿Está fuerte? Uh-huh. ¿Está un poco débil? ¿Está maltratada la educación acá? Este también podemos conversar, ¿cierto? De cómo ha sido este traspaso de la educación, ¿cierto? O esta vuelta quizás al Estado. ¿Cómo ha resultado? Cuéntenos sobre eso, por favor, Seremi. ¿Cómo lo ha visto usted?
Sí, mira, yo creo que al pasar de ser profesora a ser Seremi de educación implica tener una mirada muy distinta de lo que es el servicio educativo, porque yo sabía muy bien cómo hacer clases y organizar mis clases, pero nunca conocí todo el proceso que hay y que se desarrolla previo a que se pague la subvención, que se aprueben los planes y programas, que los establecimientos cumplan con las normas necesarias para funcionar. Un montón de trabajo que hay detrás de que el sistema educativo funcione. Y creo que en ese sentido, si yo mirar el panorama de la región, del país, vamos a mirar el panorama nacional, regional, ir a las comunas más específicas. Y tú decías lo difícil que es hacer gestión. Yo creo que lo más difícil de gestionar el servicio y el sistema educativo en nuestro país es lo desagregado que está, ¿no? Y sus distintos tipos de dependencia. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación que su tarea es el órgano rector del sistema educativo y su tarea es supervigilar, ¿cierto? Supervigilar la prestación del servicio educativo y a otras entidades y servicios que son dependientes del ministerio. Pero el ministerio no es el administrador directo de los establecimientos educacionales, salvo en los casos de los servicios locales que ni siquiera los administramos directos, sino que lo hacemos a través de los servicios y dependientes de la Dirección de Educación Pública. Pero ¿cómo gestionas cuando tú tienes que gestionar con un prestador que es un particular subvencionado?
Claro.
Municipios con sus DAEM, municipios con corporaciones de derecho privado, establecimientos particulares pagados de dependencia totalmente privada y los servicios locales. Tú tienes una figura intermedia, ¿cierto? Y esa figura intermedia, que es la que decide en el ámbito de la gestión misma, es clave que tenga las capacidades, ¿cierto? Pero que también tenga las orientaciones y que lo muevan los propósitos educativos, los propósitos pedagógicos. Y yo en ese sentido, quizás antes de entrar al caso a caso y hablar de cada gestión y lo que veo en cada comuna, quiero dejar puesto como en la mesa que acá tenemos un problema de modelo, porque en el fondo si yo desmunicipalizo, tomo la educación desde el ministerio y la paso a los municipios y los municipios tienen jefes o jefas cuyo propósito es gobernar para una comuna y son elegidos democráticamente, también van a tomar decisiones en función de el poder democrático que los pone donde está. Es decir, van a poder tomar decisiones en función de la gente que los elige. Y esa definición, que es una definición más política que técnica, no necesariamente conversa con lo que te tiene que orientar cuando tienes que hablar del servicio educativo, que son otro tipo de orientaciones, otro tipo de propósitos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, problemas en una comuna porque tengo una sobredotación que excede mi capacidad de pago por los recursos que ingresa, ¿en qué momento decidí contratar más gente de la que podía pagar?
Claramente.
¿Y en qué momento hice negociaciones colectivas en el caso de corporaciones municipales por sobre la capacidad financiera que yo tengo? Hay problemas que son de modelo y de financiamiento que tienen que ver con un modelo de subvenciones, ¿cierto? Con un modelo subsidiario. Pero también hay un problema que es de gestión del propio sostenedor. Entonces allí, en ese intertanto, en ese espacio que se genera, cuando yo tengo que resolver problemas desde cómo pagar sueldos hasta cómo asegurarme que no hay una gotera, pierdo de foco cómo genero aprendizaje en el aula.
Pasa bastante. La verdad, Seremi, creo que en varias comunas de nuestra región podemos evidenciar lo que usted nos comenta. Pero entonces, a ver, cerramos un poquito esta discusión. ¿Quién tiene que administrar la educación desde el punto de vista de la Seremi de Educación, Daniela Carvalho?
Bueno, desde mi punto de vista tiene que ser los servicios locales de educación pública, que son parte de la reforma que impulsó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno y que nosotros estamos implementando, que son servicios públicos de giro único en educación, que tienen desafíos de gestión y de mejora evidentes, porque es una reforma que lleva 7 años. Ninguna política pública de esa envergadura se afina en menos de 12 años con las mejoras intermedias. Pero lo que yo sí estoy convencida es que necesitamos el retorno del Estado a sus escuelas, que necesitamos un modelo de administración donde hayan servicios públicos que su giro único sea educación y no tengan que atender nada más que educación, con profesionales que estén focalizados en el área, y si yo tengo que hacer esfuerzos presupuestarios, los hago en función del servicio educativo y no de otra cosa. ¿Y por qué es importante? Porque además del problema que te comentaba yo de las decisiones de gestión, de contratación, uh-huh. también tienes problemas que son de desigualdad. O sea, San Pablo nunca va a tener el Fondo Común Municipal ni los ingresos municipales de Osorno.
No, evidentemente.
Castro nunca va a tener la misma plata que tiene Quinchao.
No.
Entonces, cuando esa desigualdad territorial, ¿eso también genera desigualdad en la educación?
Así es. No, la verdad es que lo genera, se percibe también, ya que toma el ejemplo de San Pablo, la verdad es que la comuna en sí, con un fondo común municipal o un presupuesto anual municipal que bordea los 4.000 millones de pesos, uh-huh. es bastante reducido en una comuna con tantas necesidades. ¿No? Nuestra educación también ha sufrido la complejidad, ¿cierto?, de verse administrada a través de un departamento de educación. Me parece también que la política, esta política pública, ¿cierto?, de los servicios locales de la educación, al parecer no empezó con varios tropiezos, pero también hay que entender que son procesos largos.
Son procesos largos, pero además también para que una política pública, una reforma que se votó con mayoría en el Congreso tenga buenos resultados, se le tienen que hacer ajustes cuando los expertos que te están diciendo que hay que hacerle ajustes te lo están indicando.
Perfecto.
En el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera, hubieron informes de las comisiones que estaban a cargo de evaluación de evaluar esta política, dos informes intermedios que indicaban cuáles eran las mejoras que había que hacerle a esta reforma. Y no se hicieron. Fíjate tú, Fabián, lo que significa cuando ustedes como concejales votan una modificación presupuestaria para poder inyectar recursos, por ejemplo, a educación.
Claro, sí.
Eso el servicio local no lo puede hacer. El servicio local tiene un presupuesto asignado por ley de presupuesto. Y ese presupuesto solo me lo modifica la DIPRES.
Okay.
¿Cuánto se demora la Dirección de Presupuestos del país en resolver una modificación de presupuesto de un servicio local? ¿Y cuánto se demora un consejo municipal en votar una modificación presupuestaria?
Al menos en San Pablo, bastante poco. No se analiza mucho.
Bueno, la Dirección de Presupuestos lo analiza todo. Mm. Entonces, cuando yo miro ese panorama y tengo informes que me están diciendo que los servicios locales deberían tener presupuestos plurianuales, ¿por qué no lo resolví cuando había que resolverlo? Cuando yo necesito, por ejemplo, con servicio local, no sé, pues yo tengo que designar al director o director ejecutivo y resulta que tengo un comité directivo que es el ente que genera la terna para el presidente y ese comité directivo no se constituye. Y paso meses sin tener director. Todas esas mejoras que hay que hacerle a los servicios locales, Fabián, son mejoras que están indicadas, están diagnosticadas. No es un problema de falta de diagnóstico, es un problema de decidir, de votar y de mejorar lo que hay que mejorar. Aparte de los problemas de gestión. Pero sí te voy a decir una cosa. No hay ningún servicio local de educación pública de Chile que le deba un peso de su sueldo a ningún trabajador.
Y qué importante ese punto. Realmente qué importante, porque acaba de mencionar de repente cómo estas modificaciones presupuestarias en un consejo municipal, yo doy el ejemplo de mi comuna, a mí me ha tocado debatir mucho, pero también es mi opinión versus la de 6 colegas más, ¿cierto? Incluyendo al alcalde que esté en este momento de turno. Y se vuelve complejo. Se vuelve complejo cuando uno le da análisis, los números de repente no cuadran, pero se aprueban igual. Entonces, pareciera que se intenta tapar algo momentáneamente, pero hay problemas de fondo bastante mayor. Seremi, debo confesar algo.
Dígame.
Yo vi su estado de WhatsApp.
Ah.
Sí, y la vi, y con esto quiero...
Me asusté. Ir...
No está acá, no hemos revisado su teléfono ni nada, solamente vimos su estado de WhatsApp y me pude dar cuenta que se encontraba por la comuna de San Pablo en el día de hoy.
Así es.
En una escuela que debo decir que quiero bastante, y aprovecho de saludar a la escuela Julio Schuller de San Pablo, porque fue una escuela que pasó por un muy mal momento, uh-huh. Se vio siniestrada, ¿cierto?, pero ya se encuentra con noticias positivas. Me imagino que en eso andaba allá viendo, evidenciando en qué se encuentra la escuela, que entiendo es modular por ahora.
Sí, estuvimos allá porque, mira, yo hoy día me fui a juntar con el alcalde para conversar de algunas preocupaciones que teníamos y justo el alcalde tenía una audiencia con el ministro hoy día en la tarde, que yo no la tenía ahí...
En carpeta.
En carpeta, pero bueno, todo coincidió y aproveché de ir a ver la obra de la escuela Julio Mor. Porque igual cuando ya se están ejecutando las obras y nos acercamos hacia su finalización y estamos todavía no termina enero, pero queremos iniciar allá las clases en marzo, hay que asegurarse Perfecto. Que las cosas estén bien. Entonces fuimos a verla, la verdad es que es una escuela que está quedando con un estándar maravilloso. Me refiero como tiene todo con radier, el techo no va a tener que utilizar una carpa, ¿cierto? De esas que uh-huh. se vuelan con el viento, sino que es techo construido sólidamente, ¿cierto?
Exacto.
Están terminando las soluciones sanitarias. Pero igual surgen temas, pues. Por ejemplo, tenemos que revisar el tema de la cocina, que queremos verlo ahí con Junaep y con la empresa y con el municipio, porque una escuela modular yo no le pido los mismos estándares que le pido a una escuela definitiva, pues. Pero resulta que al parecer tenemos que ver cómo vamos a distribuir los implementos de las cocinas para que funcionen bien por el espacio. Y que era lo otro que teníamos que resolver, el tema de que cuando esté lista la instalación de sanitaria, el estanque y todo el tema, tenemos que coordinarnos con la Seremi de Salud y con la delegación presidencial para que la autoridad sanitaria venga a tiempo a revisar, no se demore mucho tiempo en dar el visto bueno, para que podamos tener la escuela funcionando. Y ha sido una gran tarea, ¿sabes? Porque la escuela Julio Amor fue la primera escuela que yo visité cuando asumí como Seremi y se había recién quemado. Nos demoramos muchísimo tiempo en tener el proyecto que el municipio debía de postular. Y después logramos tener la asignación de recursos, pero tampoco fue fácil echar a andar la obra.
Claramente.
Entonces, para la gente es súper importante poder iniciar el año escolar 2023 en su escuela y no en la escuela de Licio Cárdenas, que igual ha sido una escuela muy generosa, que ha recibido a los estudiantes y a la comunidad educativa y les ha abierto las puertas con todo lo que eso significa. Y yo creo que es un ejemplo de lo que hacemos en educación pública, que es que, bueno, donde cabe uno, caben dos, caben más, pero queremos cumplir. Así que ojalá, Fabián, tengamos una visita ya antes de que inicie marzo para ver la hora lista y que los niños puedan tener sus clases.
Ojalá así sea. Y la verdad es que igual mencionar cómo la escuela de Licio Cárdenas pudo acoger, ¿cierto?, la escuela Julio Mor. Sí. Mi abuelita decía que las visitas a los tres días ya como que ya empiezan a molestar.
Sí.
Pero han estado como un año.
Uno cuando va a la casa de los papás después de que se va, como que ya uno está así como dos, tres días y uno ya se quiere ir.
Claro, efectivamente. Pero acá han tenido que ser visitas por harto tiempo y esperamos que eso acabe. Y ojalá, ¿por qué no iniciar el año escolar los niños y niñas de la Escuela Julio Mor en su hogar, ¿cierto? Donde tienen un patio precioso, una cancha sintética. La verdad es que yo me acuerdo que los niños realmente la pasaban increíble allá. Así que ojalá puedan ver, volver, ¿cierto?
Van a volver.
Sí, van a volver. Y que ojalá sea en marzo.
Ese es nuestro propósito. Así que por eso hoy día fui a ver y esperamos tener todo listo. Igual la fecha la tiene que comunicar el municipio cuando la hora esté ok. Pero yo espero que antes de del retorno a clases, los equipos, junto con ustedes también desde el consejo, puedan ir a visitar la obra y se pueda dar la buena noticia. Lo que sí está claro es que el año escolar lo van a tener ahí. Y aparte tenemos el plan de contingencia de la poza, que ahí vamos a hacer una conservación con platas del ministerio también. Así que, harta cosa.
Esa es buena noticia. Qué bueno que el ministerio, cierto, ponga los ojos en la comuna, porque cada niño así también lo agradece. Seremi, aprovechando que andaba por allá por San Pablo, ¿no habrá llevado una carpetita con algunos convenios? Quizás ahí se mencionaba el convenio de transición, mandato. Sí, es que tengo el WhatsApp lleno de los profesores y asistentes que...
¿En serio?
Sí, me han preguntado durante la mañana. Vimos la Seremi y queremos saber qué pasa. Uh-huh. Porque hay que decir las cosas como son. San Pablo vive una crisis financiera en educación en este momento. Uh-huh. Estamos adeudados aproximadamente con el 20% del presupuesto anual municipal. Es harto para cualquier tipo de comuna, por eso también lo expreso en porcentaje. Ahora bien, hay distintas soluciones o se plantearon en su momento distintos caminos a seguir, ¿cierto? Pero no sé si esos caminos se han recorrido ya.
Sí, yo creo que aprovechando que tenemos esta instancia hay que explicar las cosas bien pedagógicamente, pero explicarlas. Habían tres convenios o tres alternativas que nosotros habíamos planteado para poder abordar el déficit financiero del municipio. El municipio ya tiene un déficit mensual de 30 millones de pesos para pagar la planilla de remuneraciones.
Claro.
Ese es como su déficit. Y eso quizás para otras comunas no es tanto, pero para una comuna como San Pablo es alto. Y a eso se suma la deuda previsional que ya ha generado con las consiguientes multas e intereses. Entonces tenemos deuda acumulada y tenemos déficit mensual para pagar las remuneraciones. Se le había presentado al municipio la alternativa, porque nosotros como Ministerio de Educación no disponemos de una bolsa de plata que podamos entregar de manera directa a nadie. Nosotros no tenemos recursos de asignación directa. Todo pasa por alguna subvención, por alguna vía, por algún concurso, etc.
Y se entiende de toda lógica.
Y es lo lógico, porque así se usan los recursos públicos y se utilizan bien. Entonces, se le dijo al municipio, primero, que pudiera firmar un convenio mandato para que nosotros pudiéramos usar subvención retenida, que nosotros retenemos cuando ellos no pagan la cotización, nosotros estamos obligados a retener.
Claro.
Y ese pozo de subvención retenida, usarlo para pagar cotizaciones adeudadas. El convenio mandato se solicitó y estamos a la espera de que la Superintendencia de Educación dé el informe que tiene que ser favorable o desfavorable. Estamos, ojalá que sea favorable, y poder usar ese pozo. ¿Qué pasa? Que San Pablo tiene menos de 100 millones de pesos hoy día retenidos.
Ah, ya.
¿Por qué? Porque cuando tuvo acciones judiciales, embargos de subvención, nosotros hicimos la gestión con la MUNI para que les embargaran de la subvención retenida y no de la subvención corriente. Porque si a mí me embargan la subvención del mes, es más crítico todavía. ¿Cierto? Entonces, decreció ese pozo. Eso cuando ya esté listo, la idea es que con esa subvención retenida se paguen cotizaciones, pero no cotizaciones de cualquier trabajador, sino las cotizaciones de los trabajadores que van a retirarse.
Ah, ya, perfecto.
Porque si yo le pago a los que se van a retirar, puedo indemnizarlo y pueden jubilar.
Y así se descomprime también.
Y vamos
también
bajando la planilla, sí. Lo que implica una gestión inteligente de los recursos, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, un segundo elemento era el convenio, el anticipo de subvención. El anticipo de subvención es una herramienta que se le pide al ministerio, es una cierta cantidad de plata, si no me equivoco, un 3% de la subvención, que yo solicito para indemnizaciones, no tiene otro uso. El municipio de San Pablo está preparando la solicitud, todavía no la solicita.
¿Todavía?
Y todavía no la solicita. Y hoy día yo estuve en reunión con ellos conversando de esto porque es complejo. El trámite de anticipo, si tú lo haces mal, te demoras un montón en pedirlo. Porque esta cuestión va al ministerio, va a la DIPRE, se calcula la subvención futura, montones de cosas. Entonces tienes que saber a quiénes vas a solicitar y cuál es el monto que vas a solicitar. Y tiene que estar en tu PADEM y todo el tema. Entonces, el municipio estaba preparando esta presentación, ¿cierto? Ahora viene el punto complejo.
Ya.
El tercer instrumento era el convenio de transición. El convenio, ¿sí?, de transición es un convenio que exige ciertas como compromisos de gestión, no tener deuda previsional.
Por ejemplo.
No aumentar la dotación, no aumentar la base remuneracional, que es básicamente no negociar y, ¿cierto?, y subir los sueldos por sobre tu capacidad, regularizar los terrenos, etcétera, varias cosas. Nosotros le dijimos al municipio que solicitara el convenio más o menos hacia agosto del año pasado para que lo tuviera listo para pedir los recursos de transición del 2023, que la resolución salió hacia el último trimestre del año, pero lo pidieron a finales de octubre. Mm. Y al pedirlo a finales de octubre, ya la REX de los recursos de transición había salido, ya no podían postular. El convenio está prácticamente en la puerta del horno, pero yo pienso que desde lo técnico es mejor que no lo tengan a que tenerlo al tiro y generar deuda.
Claro.
Nueva que te impida tener los recursos. Y tenerlo en el momento justo en que te sirve para tener recursos de transición. Y lo que hoy día yo le señalé al alcalde es que lo que él debería hacer, con el apoyo del consejo, es apretarse el cinturón, hacer un aporte municipal ahora a inicio de año, indemnizar a colegas que llevan muchos años esperando poder retirarse, que son mayores, que tienen sueldos altos, directores, profesores, expertos, gente que está para jubilar. Y yo descomprimo la planilla. Solicito igual el anticipo de subvención,
claro,
pero para otros colegas, y el convenio mandato, que tampoco sale de la noche a la mañana, y el anticipo de subvención, que toma su tiempo, que salgan a la misma vez que yo con el convenio pago las cotizaciones de la gente que yo voy a sacar por anticipo. Y que al último trimestre tener los recursos de transición, y así equilibrar. Esto es enredado, yo sé que es enredado para la gente, pero a veces cuando yo no explico las cosas, me quedo con la sensación de que no se está haciendo nada. Acá es muy importante la capacidad de los equipos técnicos, el conocimiento de la normativa, saber los recursos que tengo y los instrumentos que tengo y hacer las cosas en tiempo y forma. Porque el Ministerio de Educación no es un ministerio que haga transferencias de recursos libremente. Todos los recursos tienen un nombre y un apellido y una destinación y una forma por la cual se asignan. Entonces acá San Pablo tiene una deuda y un déficit, pero es una comuna que todavía podemos abordar y lo hemos estado trabajando mucho tiempo y yo espero, y hoy día en la conversa que tuve con el alcalde tuvo una muy buena disposición, que ojalá esto que nosotros les recomendamos lo hagan, porque yo sé que si lo hacen va a resultar.
Tenemos toda la confianza, de hecho, porque así como se plantea, si bien la situación es compleja, hay caminos para seguir y buscarle solución. Aquí hay que entender que la base es una fuerte inyección de recursos a través del municipio hacia el Departamento de Educación. Y luego también hacer las gestiones correspondientes en su tiempo y forma que lleve a que las cosas puedan resultar de buena forma. Y la verdad es que me parece sumamente interesante que usted como un seremi, ¿cierto?, se pueda acercar a los municipios a tener estos diálogos, estas conversaciones, a explicar y también que lo pueda hacer aquí porque también la ciudadanía así puede percibir que efectivamente las cosas se están haciendo, si estos problemas también tienen solución.
Tienen solución. Hay veces que están más complicados que otras, pero San Pablo es una comuna que está complicada, pero no es inabordable. Es abordable con los instrumentos que tenemos, pero requiere planificación, requiere como mucha gestión, yo comento esto y quizás uno podría decir, ¿por qué la Seremi tiene que explicar cosas tan técnicas en un programa así? Pero la gente también necesita saber porque necesita certezas. Entonces, si yo no explico las cosas, tampoco hay una ciudadanía informada que pueda decir, esto es lo que hay que hacer, se ha hecho o no se ha hecho. Y nosotros también creemos que es importante en educación que la gente sepa cómo se hacen las cosas, porque así yo también no me quedo con la sensación de que el ministerio no está haciendo nada, o que los concejales no están haciendo nada, o que nadie está haciendo nada. No, o sea, acá hay gente que está trabajando, en el municipio también están trabajando, pero necesitamos tener una misma mirada y propósito.
Exactamente. Así es. Entender el problema en su magnitud completa y atender las cosas en su tiempo y forma que así lo requieren. Seremi, me quedo con un buen ánimo, ¿cierto?, de que hay caminos por recorrer, hay soluciones, y la verdad es que agradecemos su presencia acá, así que le dejo un minutito para que se pueda dirigir ahí a todas las personas que nos van a ver en este podcast.
Sí, bueno, yo creo que lo más importante es saludar y agradecer a quienes nos han escuchado, agradecerte a ti por este espacio, decirle a toda la gente que como gobierno estamos muy contentos de que hoy día se aprobó la idea de legislar la reforma previsional, pasa a trámite en el Senado, y eso para nosotros es muy importante. Yo soy seremi de educación, pero este es mi gobierno y todas las reformas del gobierno son las mías también, así que lo quiero decir. Y también decirles que estamos trabajando fuertemente por la educación de nuestra región, de nuestro país. Este gobierno está invirtiendo más de 9.400 millones de pesos en infraestructura educativa, el triple que el gobierno anterior, acá en la región. Este gobierno está enfrentando muchas dificultades de arrastre que tienen distintas gestiones, pero que tenemos que enfrentar porque la educación, todos sabemos que tiene muchos nudos y muchas situaciones críticas. Pero para eso el ministerio tiene que estar llano a hablar con todos, con las autoridades, alcaldes, concejales, pero también con los vecinos y vecinas, con los gremios, para que estén informados. Yo, antes de estar acá, estaba de hecho en una reunión con el alcalde de Osorno y su equipo viendo el tema del Carmela, por ejemplo, que también ahí se está trabajando fuertemente para avanzar. Que sepan que hay un ministerio que está haciendo gestión y que no es a título personal de Daniela Carvacho, es en nombre de nuestro presidente Gabriel Boric, y muchas gracias por este espacio y ojalá tengamos más espacio para conversar sobre educación en profundidad.
Por supuesto, cordialmente invitada a volver, así que agradecemos la presencia de nuestra seremi de educación, Daniela Carvacho Díaz. Y a todas las personas que nos están viendo, los invitamos a seguirnos en este Política Podcast. Apreten ahí también en YouTube, ¿cierto?, para suscribirse y que suene la campanita cada vez que se suba un video. Nos vemos. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.